Y por un lado fue revelador, por otro lado pareciera que empieza a inaugurar algo, no sé bien qué es, en mi vida, ¿no? Y cuando llegué hoy acá, después de un rato, empezó a latir otra vez la idea del rey. Y su doctrina, su ley, como un principio ordenador, como un principio curador, como un principio magnético. Y por el otro apareció como un complemento, que es la idea de una herida primordial, que hace que uno se acerque al rey, ¿no? Que hace que pareciera que establece una relación. Más o menos así.
Cuando te referís a una herida primordial, ¿qué quiere significar esto?
Yo lo veo medio algo como que hace a la separación y a la reunión, ¿no? Como algo que hizo que una parte se aleje y vuelva a la fuente, ¿no? Como un desprendimiento, como una herida
Claro, pensaba en eso que vos citaste, la herida primordial. Porque ¿a qué se puede ajustar esa herida primordial? ¿De un rey o de todos los reyes? Es probable que haya eso. Eso fue muy encarado en la historia o en la leyenda del rey Amfortas, donde había una herida de la cual manaba sangre permanentemente. Y tal vez sea la herida primordial de todo rey. Y un día llega Parsifal al recinto del rey. Y el rey lo ve como su máxima esperanza, como que realmente es el que tiene la clave de su curación. Parsifal simbolizaba la inocencia. Y tal vez el mal de ese rey, o la enfermedad de ese rey, era un pecado, una alteración de esa inocencia, lo cual en algún sentido era un pecado contra el Espíritu Santo. Pero Parsifal le devuelve toda esa posibilidad. Ahora, ¿por qué vos citás la herida primordial? Es como que tus palabras responden a otro criterio, pero que están acertadas las palabras. Entonces hay que alinear el criterio. Yo creo que es una vieja historia, no solamente la del rey Amfortas, sino una historia en general. Una historia que fue renovada, digamos, como en este milenio, si se quiere, en la figura de Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra, que era rey, pero era un sacerdote también, o casi un sacerdote. Entonces será la tendencia de los reyes volver a una antigua condición de reyes y sacerdotes, como ya el mundo conoció, y es probable. Yo creo que el divorcio de esa condición significó muchos males para la humanidad, muchos problemas continentales inclusive, muchos hundimientos de continentes, el divorcio entre esa figura y la otra. Reyes que dejaron de ser sacerdotes y perdieron de vista todo lo confiable que ellos eran. Un sacerdocio que se acercó a ellos para de alguna manera mitigar lo que ellos directamente todavía no podían hacer. Pero se supone de que esa condición debe volver. Y yo creo que la herida primordial a la cual vos de alguna manera te referís es a esa doble condición de reyes y sacerdotes. Curiosamente, la abadía de Westminster en Londres fue creada por Eduardo el Confesor. Fue en presencia de su reinado que se hace esa abadía, hacia el siglo creo que 11, una cosa así. Hace casi 1000 años que tiene eso. Y era un ser que era rey, pero era un sacerdote prácticamente. Entendía los dos mundos. Y yo creo que es la condición que de alguna manera debe volver y la que curaría todas las heridas. Yo creo que los países serán confiables en la medida en que se vaya ejercitando esa doble misión, para que sea comprendida toda la misión de todos los pueblos bajo esa doble condición, reyes y sacerdotes. El mundo conoció eso. Tuvo mucho en Atlántida, después pasó a Egipto, después se fue diluyendo. Deberá volver. Te agradezco la pregunta. Seguimos.
Esta dificultad, este divorcio que mencionás, ¿puede tener que ver con lo que alguna vez mencionaste como un divorcio entre la síntesis y la unidad?
Puede ser. En fin, es una doble condición que va a ir abarcando como casi todas las facetas de la vida. Inclusive los hombres poderosos van a tener que gozar de una cierta religiosidad para reconciliar esos principios dentro de ellos mismos. Es una etapa ineludible en la vida del mundo y en la vida de los seres humanos también. ¿Es así? No.
Es como si, de alguna manera, la figura del rey representara el arribo a esa síntesis y la figura del sacerdote el arribo a la unidad, y que ambos tendrían que reconciliarse o asociarse, digamos, o poder comunicar una cosa a la otra.
Mira, obedece a principios. El poder que no es metabolizado por la unidad destruye. Y ese es el núcleo del asunto, está allí.
O sea, eso es algo que el rey debiera tener muy en cuenta.
El rey tiene poder, pero no tiene ese sacerdocio.
Claro.
No tiene esa unidad para metabolizar tanto poder. Entonces el poder se torna incontrolable y finalmente destruye a quien lo tiene. Es un principio. Se ha visto en las personas que de alguna manera responden como con exclusividad a un primer rayo y no tienen un efecto de unidad que pueda metabolizar todo eso, da cuadro de aberraciones increíbles. Y tenemos allí las personas que más daño han hecho a la humanidad, porque tenían un tremendo poder, pero no había una humanidad que la dirigiera al seno humano. Entonces destruye primero a quien lo tiene y por consecuencia a todos los que la reciben.
Porque además, como que la persona que tiene ese poder está tan como divorciado de esa unidad que cree que está haciendo un bien con lo que hace, está convencido.
Claro, hay un principio que las partes no pueden recepcionar ese poder, las partes. Solamente una muestra de ese todo en un hombre puede metabolizar ese poder. Pero las partes se desajustan, indudablemente que tiene que ser así, porque no pueden recepcionar tamaño poder. Sin embargo, las partes unidas formarían una unidad. La unidad sí puede recepcionar y llevar a la vida ese poder. Gracias.